Bienvenidos a una edición muy especial de una cosa más del Apple Store de Alicante, porque esto es el Apple Store de Alicante, Pedro.
Es el pequeño Apple Park de Alicante, sí, estamos en mi piso.
Mola mogollón, ¿qué os voy a decir? Todos los que habéis visto y habéis seguido a Twitter, a Pedro en Twitter o en Instagram, las fotos que he ido colgando, os puedo decir que es eso y más, mola todo lo del mundo mundial,
Pedro. Sí. Bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Está muy chula, ya iremos haciendo tours, ¿no? Igual me dedico a esto, voy a poner aquí un plan, en plan museo, con las cosas que me traje del Apple Park y lo que he visto por aquí, bueno, ya haremos alguna fiestecilla, a ver si caemos los 400 del grupo.
Poco más o menos, sí, sí. Estar ahí. Hablando del grupo, que siempre se me olvida al final, telegram.me/una cosa más, ahí es donde, como decía Pedro, 400 y pico personas diariamente hablamos de Apple y aquí hablan, porque tengo otros grupos que son más tranquilos, el de una cosa más no lo es.
Aquí es que está Nacho animando el cotarro, que el tío se pone y vamos, es el número uno.
Así que feliz año a todos, especialmente, como os decía Pedro, a toda la gente del grupo y a todos nuestros mecenas, que una de las cosas que tenemos al final del programa lo tendréis, porque vamos a hacer, después de grabar esto, vamos a hacer el sorteo y añadiremos ese audio posteriormente. Vamos a hablar a todos esos mecenas que nos apoyáis mes a mes en nuestra plataforma, en Tipeee. Haremos el sorteo de la camiseta que trajo Pedro desde el Apple Park y al mismo tiempo anunciaremos cuál va a ser el sorteo para el mes de enero, ahora que lo recuperemos. Este primer programa del 2018, después del parón que hemos tenido en los últimos meses, la idea era hacer un poquito de recopilación, ¿no? Yo sé que la gente está ansiosa de oír varias cosas sobre qué opinamos del 2017, qué opinamos del 2018, y luego la gran pregunta que todos quieren hacer es qué te ha parecido el último Jedi.
Bueno, me parece muy divertida. Yo creo que no es una película que hay que ir a ver como si fuera la gran película del mundo entero, pero al final es una película para divertirte un rato. Y bueno, pues tiene cosas muy valientes, cosas demasiado atrevidas y bueno, pues...
A mí me ha encantado, O sea, a mí me ha gustado...
Yo creo que al final es el objetivo, ¿no? Que te entretenga una peli y que te lo pase bien ese rato y ya está. Yo estoy deseando volver a verla en casa.
Los fans de Star Wars son tan haters para las cosas malas que no puede ser. Esto es una cosa demencial. Ahí me divierto mucho. Pero bueno, dejando esta parte aparte y bromas aparte, empecemos por el 2017... Vamos con Apple, porque luego además quiero preguntarte por Apple Esfera de aquí una forma totalmente traicionera y que nos cuentes un poquito cómo ha sido la cosa este año. Echando la vista atrás, ¿no? Y sobre todo, yo creo que al final el último mes de Apple ha sido un año tan controvertido, ahora también incluso añadido con esos primeros días del 2018 con todo el follón de Intel que te tiraste tú, por fin me he entendido lo que ha pasado, gracias a tu artículo.
Sí, ha sido movidito estos últimos días, y luego sí que hablamos un poco de eso.
Yo creo que si vamos ahora, vamos a tener el último mes horrible que ha tenido Apple y hasta cierto punto esta parte de Intel, pero han pasado otras muchas cosas en el 2017, ¿no?
Sí, yo creo que el gran cambio de este año en Apple para el 2017 fue la forma que tenía distinta de cada generación de iPhone, ¿no? Era como un ciclo, ¿no? El que tocaba y el S. Y este año han dicho, bueno, vamos a sacar algo completamente distinto los próximos 10 años y vamos a dar un adelanto de lo que puede ser, ¿no? Que es el iPhone 10. Creo que este año tenemos una de las mejores generaciones, siempre se dice, porque siempre suele ser la mejor que la anterior a nivel de características, pero yo creo que está muy bien pensado porque ha contentado a la gente que esperaba cierta evolución a nivel de características, aunque el diseño se haya mantenido en el iPhone 8 con respecto al anterior. Y luego tiene el iPhone 10, que es algo completamente rompedor. Yo, desde que escribí el artículo de la review, usándolo en el día a día, cada vez me gusta más.
Eso es lo que quería preguntarte, porque al final también nos pasó, por ejemplo, al final sabes que yo tengo la creencia series por fuera de series, pero nos quedamos mucho con la review inicial de la sensación de los primeros días, de las primeras semanas, y luego al final realmente lo que quieres hasta cierto punto es, y después de utilizarlo 3 meses, ¿cuál es tu sensación comparada con todos los anteriores que te conoces?
Yo con el iPhone 10 hice una review un poco distinta, de hecho la hice un mes después de que me lo dejaran Durante ese mes, los primeros meses son un poco extraños. Primeros meses no, los primeros días. Porque al final tienes que acostumbrarte a no tener un botón. Y al final acabas pulsando mucho la pantalla, estás buscando el botón de inicio, no sabes dónde está. Una vez que te acostumbras a los gestos, es mucho más fácil todo. De hecho, es imposible, bueno, es muy difícil volver atrás. Cuando coges un iPhone con un botón, acabas deslizando el botón más que presionándolo, ¿no? Ya no tienes esa necesidad de pulsar. Y el día a día en ese primer mes, la verdad es que es bastante sencillo de utilizar porque el iPhone 10 vuela, es muy rápido y muy cómodo para trabajar con él, y luego es muy potente. A nivel de diseño es algo que sí que es cierto, que lo tienes encima de una mesa y lo miras, aunque estés viendo la tele, yo lo dejo en la mesa que tengo delante de la tele y lo veo y digo, es bonito. O sea, es una cosa que al principio no me gustó y fue el tema del notch. El tema del notch, yo sí que pensaba que iba a impactar mucho más en el al usarlo, al verlo, al, uh-huh, a utilizar aplicaciones. Y ¿sabéis qué pasa? Que prácticamente es invisible para mí. O sea, ya no lo noto.
Es como los banners, ¿no? Que al final no te acuerdas de que están.
No lo ves, y yo sí que veo muchas páginas, porque sabéis que por la pelesfera pues tengo que ver, veo muchas páginas en horizontal, juego muchas aplicaciones en horizontal, veo muchos vídeos en horizontal, y no es una cosa que me moleste. Lo que sí que molesta del notch, y es lo que puse en el artículo, lo comentábamos, uh-huh, antes tú y yo, es la forma que tiene de ocultar notificaciones en la barra superior. Y yo creo que eso es un problema que Apple tiene que resolver, porque está completamente oculto cualquier cosa importante, como por ejemplo el modo noche, que lo que hace es que te oculta las llamadas. Pues yo me he pasado muchas mañanas, nadie me llamaba por teléfono, que es bastante raro. Y claro, resulta que tenía el modo noche activado y no veía la lunita. Pues tienes que bajar el control center para poder verlo. Y al final yo quiero algo que sea más vistoso y que cante más, sobre todo en este tipo de cosas. Yo en el artículo lo puse, creo que Apple debería dejar al usuario personalizar qué iconos quiere ver arriba, porque para mí, por ejemplo, el nivel de la Wi-Fi pues ni me va ni me viene. Si quiero ver el nivel de la Wi-Fi, pues sí que bajaría eso, pero lo de la luna o los sonidos o la alarma, por ejemplo, la alarma sí que es interesante, ver si tienes puesta alguna alarma sin tener que ir a buscarla. Entonces, a mí, el día a día y el cómo he ido trabajando con él, me gusta mucho. El tamaño es perfecto. Yo creo que es el tamaño perfecto. Es el más cómodo para manejar. De los que venimos de un Plus, nos damos cuenta que tenemos una gran pantalla y es muy cómodo en la mano. No resbala tanto como el otro, aunque la gente me dice, lo llevas sin funda, se te va a resbalar. Yo creo que este resbala bastante menos que los anteriores. Pero bueno, sí que siento que el tamaño es bastante bueno. Aquí lo único, yo creo que para este año, si Apple consigue sacar un iPhone más grande con este tipo de pantalla, que yo creo que va a ser que sí, veremos un iPhone todavía más potente. Yo creo que este año ya dejaremos los marcos o los bordes, uh-huh, del diseño que ya conocemos todos atrás, y empezaremos ya a ver iPhones 10, que ya no sé cómo lo llaman este año, la gran incógnita de
esa es la otra, ¿no? De ver qué ocurre con los nombres.
Sí, pero porque 11 no creo que le pongan, ya se les va un poco de las manos.
¿Cambiamos totalmente la numeración? ¿Vamos a letras o qué vamos a hacer?
Yo creo que será el iPhone.
Sin más.
Igual que es el iPad, o igual que es el MacBook, o igual que es el...
Es un buen rumor. Yo creo que cuando iPad decidió dejar de todo lo demás y volver otra vez al iPad original hace un par de años, se rumoreó de que el iPhone volvería el nombre de iPhone y cambió.
Claro, pero aquí la diferencia es que el iPad no tiene competencia y no comparan números. Aquí tú le quitas el número al iPhone y
tienes un problema.
Y claro, con el Galaxy, por ejemplo, tienes el 8, el 9, y van saliendo, y tú casi que se comparan por gamas y además están equilibrados ahí. Yo creo que al final tendrá que pasar como lo que pasa con los Mac, que tenemos el MacBook Pro de finales de 2016, pues tendremos el iPhone de 2016, el iPhone de 2017, el 2018, y eso será un poco lo que sea. Pero bueno, las sensaciones son muy buenas. Yo creo que es de los iPhones que más me han hecho recordar, quizá porque es un cambio tan radical a nivel de diseño, en volver a entender otra vez el concepto del teléfono, y muchas de las decisiones que ha tomado Apple en los últimos años ahora parece que cobren sentido, ¿no? A mí me gusta bastante y yo creo que es un buen punto de inicio, aunque no sea perfecto, es desde luego un inicio espectacular para los próximos 10 años, a ver con qué más nos sorprenden. Face ID muy bien, por cierto, quería decirlo también. Me ha hecho olvidar completamente Touch ID. De hecho, ahora tocar Touch ID, que me parecía antes del futuro, ahora me parece completamente del pasado.
Barbarico.
O sea, en algunos iPhones con botones, que yo por el tema del laboratorio alguna vez sí que necesito ver alguno, me quedo mirándolo para que aparezcan las notificaciones o para que se desbloquee. Y os juro que lo hago de verdad. O sea, no es que lo haga adrede para hacerme gracioso. Es que digo, anda, que es... Entonces, Es muy fácil acostumbrarse a los grandes cambios, sí, totalmente. Pero bueno, yo estoy bastante contento. Y la carga dinámica también muy bien, también lo comentábamos. Yo creo que no he cargado nunca el teléfono por cable. Y bueno, por aquí, por mi casa, si te fijas, verás que hay pues vasos inalámbricos en muchos sitios para poder ir dejando el teléfono por las esquinas.
Yo además, lo de apostar por Ki, por tener ya alguna cosa que había, yo creo que es uno de los grandes aciertos, especialmente con eso.
Sí, porque al final usa un protocolo que ya está en todos los sitios, no tienen... Yo se les habría echado también la gente encima. Es un protocolo de carga inalámbrica, al final, que no tienes que crear nada nuevo. Si ya está creado, ya es compatible con un montón de cosas, pues al final lo tienes mal. Esperemos que Apple saque subversiones como el Air Power este, que es una sola alfombrilla para cargar tres dispositivos, que es bastante, sería bastante útil.
Que la esperamos más o menos para cuando el HomePod, ¿no?
Bueno, está siendo complicado desde luego este año con los nuevos productos.
Acabemos con lo que han sacado este 2017 y luego vamos a lo que esperamos para el 2018. Seguimos por hardware, hablemos un poquito del iPad, que al final, como hemos hecho esta transición de que la primavera es para el iPad y el otoño es para el iPhone, quizás nos ha quedado un poquito atrás. Pero fue la inversión de este modelo intermedio de tamaño que yo creo que ha convencido muchísimo a la gente, Pedro.
Sí, sí, porque el grande era muy grande para los que no eran diseñadores. Uh-huh. Y el normal era un tamaño que la gente se acostumbró y al final, como pasa con todo, con las televisiones también pasa, parece que te compres la pantalla, te parece enorme el primer día, pero luego dices, pues igual me falta aquí un término medio. Entonces yo creo que aquí la justa medida ha sido el de 10,5, que ha puesto un poco un tamaño magazine cómodo de llevar, un tamaño también que es muy similar a muchos portátiles o ultraportátiles que hay en el mercado, y también se acerca mucho a los MacBook y de tamaño. O sea que yo creo que es uno de los iPads que más he usado, con diferencia, también por el tipo de pantalla, que puedes usar el Apple Pencil para marcar, para tomar notas, para redondear, es bastante útil. Y es un muy buen camino para este año. Yo creo que aquí también sería muy interesante. He visto por aquí alguna foto ahora que vamos a hablar ahora del futuro. ¿Cómo sería un iPad sin bordes? O sea, debería ser espectacular si hacen algo así también.
Y tienen que hacerlo. Yo creo que algo, sí. No sé si llegarán al punto del iPhone X, pero desde luego tienen que recortar un montón los marcos. Y por otro lado, es que a día de hoy tenemos, luego voy a hablar de iOS 11 después, porque quizás ahora es el momento, a día de hoy sí que tenemos, como hacía muchos años que tuvimos, una división absoluta entre el sistema operativo, ya no tanto del iPhone, sino del iPhone X, y la que tenemos a día de hoy en el iPad.
Sí, aquí yo creo que al final falta lo que llevamos un montón de tiempo pidiendo, que es perfiles de usuario para el iPad. El iPad es una herramienta, no es un dispositivo que se comparte, pero Apple no nos deja compartirlo, porque en realidad, bueno, lo compartimos, pero compartimos todo. O sea, todo lo que tengamos en el iPad lo ve cualquiera que lo utilice. Y yo creo que sobre todo para el tema infantil, y aunque hayan controles parentales y el iPad esté muy, muy bien en eso, deberíamos cada uno tener nuestro perfil, porque al final pues yo quiero tener mis fotos, si mi pareja quiere tener otras fotos y mi madre, que yo le dejo el iPad para ver cualquier cosa, pues quiere ver otras cosas, pues bueno, pues que cada uno pueda tener su propia zona, ¿no? Para guardar aplicaciones, para todo. Y sí que es cierto que ahora empieza a diferenciarse, pero falta todavía el gran salto que diferencie realmente el iPad, porque cuando lo probamos parece que sea un poco un refrito, sobre todo en la pantalla, por ejemplo, de inicio, que está súper desaprovechada con todo el espacio que tenemos, la mayor batería, podrían hacer muchas más cosas. Bueno, quizás estén esperando una mejora de potencia de los procesadores o algo que sea más eficiente energéticamente para poder tener widgets en portada, que eso consume más recursos.
Yo creo que también el 10 le tiene que haber dado muchas instrucciones de a partir de ahí no te hace falta el botón y puedes hacerlo con todos los gestos, que ya lo hemos empezado a ver con el iPad Pro en este último año.
Sí, de hecho muchos gestos del iPad Pro los tenemos aquí y es mucho más fácil acostumbrarse. Ya os digo que puede parecer un algo extraño, ¿no? que manejar esto con gestos, pero una vez que te acostumbras a manejarlo con los gestos es que es inmediato. O sea, no necesitas volver a tocar un botón para nada y te parece muy antiguo, de verdad. Es que es algo que a lo que te acostumbras muy, muy fácil. También es cierto porque la potencia del chip A11 Bionic hace que eso vaya muy fino. O sea, va muy bien, va muy suave, no hay ningún tipo de ralentización. Y bueno, pues al final es mucho más cómodo.
Y ha sido también un año muy movidito para el Mac, a lo tonto, y mirando todo el año, desde la sorpresa de la presentación de empresa para decir que sí, que tenemos un Mac Pro a funcionar, el último iMac Pro que hemos tenido prácticamente hace menos de un mes en presentación, y luego los MacBook Pro con las idas y venidas y los problemas, el Touch Bar sí, el Touch Bar no, y la revolución. Ha sido un año de cambios y de promesas, ¿no? De volver otra vez al profesional que se había abandonado o no abandonado, dejado de menos o qué ocurría con él, pero también es un año muy bonito para el Mac.
Estaba, a finales de un año yo creo que en el que todo vuelve a su cauce, ¿no? Los profesionales que utilizan Mac para diseño o para tareas de vídeo, cosas que requieren mucha potencia, sí que buscaban un poco lo hueco que antes tenían y que ya no han recuperado, porque el Mac Pro último tenía ya 3 años, eso es antiquísimo para un momento de informática como el que tenemos hoy en día. Y está muy bien Este año han pasado dos cosas muy interesantes. A mí me gusta mucho que Apple reconozca cuando se equivoca. Y aquí lo hizo. Y lo hizo además tragándose las palabras de Phil Schiller cuando dijo que nosotros no innovamos, mis cojones. Y sacaron el Mac Pro. Es cierto, el Mac Pro era una herramienta muy innovadora para la época a nivel de diseño. El diseño tubular con ese... yo cuando lo estuve probando me impresionó la cantidad de potencia que tenía y no se oía prácticamente. Era una maravilla. Pero claro, aquí yo creo que olvidaron un poco ese equilibrio entre el diseño y la usabilidad que al final un profesional también quiere. No solo quiere potencia, sino quiere pues, poder cambiar placas, no depender tanto de fabricantes que cuando sacan una placa tienen que sacarla para el mundo PC y luego decir, ah, pero es que para ellos necesitamos que la placa sea de este tamaño porque si no, no va. Y esa inversión extra mucha gente no lo va a hacer. Muchos desarrolladores, gente que fabrica ese tipo de productos no lo hacen. Entonces el Mac Pro se estaba quedando ahí un poco fuera de la escena. Y yo creo que con lo que han dicho es, ojo, ahora hay muy buen mercado de tabletas gráficas, de tarjetas gráficas, y yo creo que si eso lo saben aprovechar bien ahora para el nuevo Mac Pro, va a ser un momento increíble de nuevo para volver a ver un, yo me acuerdo el Power Mac G5, que fue el adalid del diseño y que cuando lo abrías con los dos G5 puestos en uno era al lado de otro, que aquello era como si abrieras una nave espacial, era una belleza. Y hoy precisamente estamos grabando esto cuando se cumple el aniversario de la salida del Power Mac G3 uh-huh. Pitufo, que fue mi primer Mac, y esa es una maravilla también. En aquella época, que se pudiera abrir lateralmente y toda la placa quedara al descubierto, que solo era como si abrieras el maletero del coche, cambiar un par de cosas, era absolutamente casi mágico. Y yo creo que vamos a volver a eso. Yo creo que Apple quiere volver a saber combinar diseño, pero también usabilidad en el sentido de, oye, vamos a ofrecer algo que sea fácil para cambiar, para hacer cosas, y que también sea potente. Y desde luego lo de la potencia lo han demostrado con el iMac Pro.
Yo no he oído hablar nadie mal de él.
A mí uno de los mejores comentarios que he oído ha sido el que ha dicho que lo mejor del iMac Pro es... cómo ha cambiado internamente respecto al iMac original. El iMac original era un ejercicio de ingeniería increíble para la época. Durante todas las transiciones de iMacs se ha ido miniaturizando y haciendo más pequeño, y el iMac Pro, con toda la potencia que tiene, cuando tú lo abres, hay una foto, no me acuerdo si fue Snell o quién lo puso, en el que se ve una tarjeta, una placa base perfectamente cuadrada, un sistema de ventilación asombroso para que ocupaba casi todo el Mac, todo muy, 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 muy pensado y, vamos, es pura ingeniería, o sea, es porno para ingenieros, prácticamente como está hecho ese iMac Pro, que recordemos que es un procesador, un ordenador más potente que el Mac Pro, más potente que conocemos, y está puesto detrás de la pantalla. O sea, es bastante impresionante. Imaginaos cuando esta gente coja esto y tengan espacio en una torre para meter más cosas. O sea, puede dar lugar a algo interesante. Pero sí, es un momento chulo para el año. Y respecto a los MacBook Pro, el tema de la Touch Bar es algo que me alucina mucho. Porque yo creo que la gente que critica la Touch Bar la utiliza como... Esto fue el gran cambio en el Mac y no ha funcionado. Es que la Touch Bar no estaba hecha para ser el punto clave que pivotara entre la decisión de comprarte uno u otro. La Touch Bar es un accesorio que te puede ser útil o no, pero que ahí está. Yo sí que la utilizo. Cuando utilizo Ulises, siempre están las herramientas de edición, que son súper útiles y las tengo súper fáciles. O sea, siempre voy más a la Touch Bar ya que más al teclado. Si me quitan la Touch Bar, no la voy a echar de menos, es cierto, porque yo lo sé manejar completamente todo con el teclado. Pero al final es un paso más que Apple te ha puesto ahí y que te puede facilitar las cosas. Quizás en el próximo macOS pues tenga más utilidades, se pueda personalizar más, que sí que es algo que echan falta.
Yo, personalización sí que es uno de los problemas que tienen, como en tantas otras cosas, ¿no? Al final nos han permitido tener el mission control dentro del iPhone desde poder empezar a cambiar los iconitos, hasta hace nada no podíamos, y yo creo que sí que es una de las cosas que permitiría que la Touch Bar fuese más usable. El resto, lo que más me gusta es el Touch ID, pero si me ponen Face ID yo creo que funcionará mejor, así que tampoco hay mucho más, ¿no?
Con Face ID ya sería mágico. Ya he dicho mágico dos veces en este podcast, ¿eh?
Te he visto, sí. Es que son las fechas. Estamos grabando esto ya, en Noche de Reyes.
Claro. Se tiene que hablar de esto. Pero Face ID en el Mac yo creo que sería algo fabuloso, porque no hay ninguna pantalla que esté más, más mirándote a la cara que esta cuando abres el portátil, o sea que es bastante tremendo. Lo que pasa que bueno, en el Mac, por ejemplo, si ya lo tienes sincronizado con el Apple Watch, lo abres y también se desbloquea, o sea que hay bastantes, hay métodos muy, muy chulos para conseguirlo, pero ha sido un año interesante también para ellos.
¿De resto de hardware? Mal año para los mini, el iPad mini prácticamente está totalmente desaparecido porque al final nadie se acuerda de ellos y yo son productos que me gustan muchísimo y que utilizo diariamente, tanto el iPad mini como el Mac mini, que es el único Mac del que solamente sabemos que dicen que nos siguen haciendo algo, pero no sabemos nada
yo,
de
ellos. Yo el Mac mini, yo diría que lo van a actualizar y no va a ser con procesadores Intel.
¿Tú crees que ese es el puente de lanza? ¿Que ese es el...
Yo haría... Aquí es cuestión de, vamos, cuando sacamos algún modelo nuevo, hablando pronto y mal, se la tienen que sacar y la tienen que poner encima de la mesa y tienen que decir, ¿queréis un Mac Mini? Tomar un Mac Mini. Del tamaño, exacto, del tamaño del Apple TV. Aquí tenéis el Mac Mini. Este es el Mac Mini de este año. Un Mac Mini con procesadores ARM, con disco duro SSD, prácticamente sería un iPhone compatible con macOS. Para que llegue eso, tienen que pasar muchas cosas. Apple tiene que reconocer que tiene una compilación privada de macOS para ARM. Yo creo que todavía estamos lejos de eso y por eso quizás no lo estamos viendo. Es incluso posible que tengan dos versiones de este nuevo Mac Mini. Una preparada para ARM y una preparada para Intel, que se puede salir antes si ven que se retrasa mucho la salida de los ARM. Con todo lo que ha pasado con el tema Intel, que está pasando estos días, igual se acelera un poco, pero al final todo el proceso de ingeniería y diseño tiene sus plazos y no se pueden adelantar. Pero yo creo que sería una cosa chula si recordamos lo que pasó cuando salió el Mac Mini original, que todos lo veíamos como algo increíblemente pequeño para la época, ya si lo veis parece una tostadora. Pero para la época era de verdad, ¿hay un ordenador ahí? Pues esa es la frase que tiene que volver a salir a la gente cuando le digas, ¿quieres un Mac? Toma. Y te lo llevas en el bolsillo. Esa es la frase que tiene que salir. Y yo creo que eso se puede conseguir con un ARM, porque la miniaturización es algo que lleva aprendiendo Apple durante 10 años. Llevan 10 años haciendo iPhones.
Yo he tenido como 4 o 5 Mac Mini. Yo creo que es el tipo de ordenador de Apple que más he tenido. Y yo recuerdo, alineado lo que estás diciendo tú, el primero que yo compré, que lo tuve en la universidad. De hecho, fue el ordenador que yo pedí para trabajar con la universidad cuando tenía. La gente no podía creer eso, que eso fuese un ordenador cuando entraba al despacho. O sea, era la época o de las torres IBM, o de las torres, o de los de sobremesa de IBM, que eran toda una placa, que era 4 veces más grande que el Mac Mini. Y, vamos, recuerdo, ahora tengo la imagen de 2 o 3 compañeros míos entrando al despacho de la universidad y decir, ¿y ordenador dónde está trabajando con el ordenador? ¿No? Apple TV.
Ha sido un año, yo creo que, de evolución lógica, ¿no? Hemos visto que el año pasado se pidió que el Apple TV de tercera generación fuera 4K, este año ha sido 4K. No ha habido mucha más novedad. El procesador, bueno, pues es más potente. Hemos visto ejemplos como Sky, que es el juego este que mostraron en la keynote, que es alucinante. Yo estoy deseando probarlo. Por cierto, se ha retrasado hasta junio. Pero bueno, es un complemento para todos los que tenemos una tele en casa que yo creo que nos viene muy bien si tenemos un ecosistema Apple, porque podemos compartir muy fácil, podemos ver todas las series, podemos utilizar el iPhone como mando, al final es muy útil. Y este Apple TV, si tienes una tele 4K, pues es casi de compra obligada, porque el HDR además funciona muy bien.
Yo creo que la gran noticia, desde luego, del Apple TV, aparte de la actualización del hardware, que era necesario, o sea, yo creo que no podíamos aguantar un año más teniéndolo Roku, teniéndolo todo el resto de la competencia, ha sido la incorporación de Amazon Prime Video como aplicación dentro del Apple TV.
Con todas las peleas que tuvieron, ¿eh?
Que siguen teniendo entre las grandes, especialmente Google, Apple y Amazon, en ese nivel de yo no tengo tu aplicación, pero entonces yo no te vendo. En Estados Unidos, en el Echo View, que es el que utilizan ellos de content de cocina, que es como si fuese una pantalla, creo que siguen sin estar la aplicación de YouTube propia, tienen que meterse a través de internet y todo el rollo, lo tienen al follón con Google Alphabet. Y aquí, bueno, pues al menos en esa parte sí que parece que han enterrado el hacha de guerra. Yo creo que sigue sin venderse Apple TV en la tienda de Amazon. Hace tiempo que no lo compruebo, pero era otra de las movidas que había. Pero sí que, desde luego, las noticias que nos llegaron, especialmente de Estados Unidos, que al final son los que tienen los datos, era que era la aplicación con diferencia más descargada durante diciembre en el Apple TV en Estados Unidos.
Claro, y al final también implica que Amazon también está creciendo mucho en vídeo y están viendo un mercado muy importante que bueno, que ya hablaremos de esto cuando toque sobre la llegada de Apple a vídeos y a streaming, pero Pero desde luego yo creo que el Apple TV era algo importante, y también no solo con el propio producto en sí, sino la decisión que tomaron de, te compras un Apple TV 4K, no hace falta que te vuelvas a comprar las películas en 4K. Uh-huh. Si las tienes compradas, te la vuelvo a ofrecer en 4K y la tienes gratis. Eso es un movimiento muy Apple, en el sentido de que te sorprenden para bien, pero a la vez también es un poco... ¿de verdad Apple lo está haciendo esto gratis y no te cobra, aunque sea un precio simbólico de 90 céntimos por actualizarte? Y fue muy bueno, porque yo cuando estuve probando el Apple TV con la LG 4K, no tuve que hacer nada. O sea, yo entraba directamente en Apple TV cuando detectaba que estaba conectado a una fuente, a una televisión 4K, todos los contenidos que estaban disponibles en 4K, aparecía el iconito 4K y tú lo veías así. Puedes elegir desde configuración, así que si no querías verlo así, por lo que fuera, por tu conexión a internet, por lo que sea. Y la verdad es que la conversión a HDR, que también se ha hecho de las películas de iTunes, está muy bien hecha. Alien Covenant, las antiguas, igual algunas la han pasado artificialmente a HDR. Creo que en Blade Runner también estaba con este formato y también se veía muy bien. Si eres un poco cinéfilo, te va a gustar. Y ahora están sacando mucho. Wonder Woman en HDR 4K es impresionante. No solo por Gal Gadot, que es impresionante en sí misma, pero la película también se ve bastante espectacular.
Yo creo que nos queda hablar de alguna cosa más, pero no quería dejar de hablar de unos cacharros que tú y yo tenemos aquí encima, y es cierto que son de 2016, pero para sí. El común de los mortales fue el 2017. Sí. Y mira cómo Pedro me ha entendido que está lleno de cacharros y he podido cogerlos.
Sí. Yo creo que es algo básico. Yo eso contaba antes a Carlos, los creí perder por segunda vez esta semana y me cabré muchísimo. Porque claro... puede parecer una tontería, ¿eh? Si me seguís por Twitter veréis que esta semana he salido a correr con un iPod Shuffle, y era porque, claro, todo lo que tenía en casa ya era inalámbrico, no tenía nada, no tenía auriculares con cable, y claro, si tengo auriculares con cable no podía conectarlos al Apple Watch, y el iPhone no me lo llevo para correr ya, no tengo ni siquiera arma para ponérmelo en el brazo. Entonces, bueno, la experiencia de correr con un iPod Shuffle me hizo recordar viejos tiempos. Pensaba, como le contaba a Carlos, que todo el mundo me miraba diciendo, mira, vienes del pasado.
Mira, Pedro.
Vienes del pasado. Pero bueno, la verdad es que ahí estaba el Shuffle resistiendo, ¿eh? Con su mini batería, su tal...
Sí, es que no lo hacen ya como antes.
No, sí, que es verdad. Pero bueno, lo volví a encontrar los AirPods y la verdad es que es pura comodidad en una mini cajita. Es eso lo que te han vendido con los AirPods. Y este año se saca una nueva generación con el chip W2, la carga inalámbrica. Va a ser muy interesante. A ver cómo pueden mejorar esto. Que seguro que lo hacen. No sé si con un estuche más pequeño, con más carga, con más autonomía, pero seguro que lo hacen.
Yo es una de estas cosas complicadas cuando las piensas, decir, lo digo o no lo digo, pero yo es posiblemente que la nueva versión del iPod es el producto que más ganas tengo de ver. Sé, con el Mac Pro, pero sé que es un producto que yo no me voy a comprar, ¿no? Pero posiblemente el iPod 2, que salga para el año que viene, es lo que más curiosidad tengo que ver, junto con el iPad, si van al modelo del iPhone 10.
Hombre, el modelo de iPhone 10 en el iPad, que tenemos ahora mismo en un artículo nuestro, es brutal, si lo ponen con el Notch. Pero bueno, los AirPods son... yo no conozco a nadie que los haya comprado y no le hayan gustado. Es algo espectacular. Y el sonido... Hoy, por ejemplo, esta semana cuando salí a correr con el Shuffle, me di cuenta de que se oían fatal. Y se oye fatal, miré el tipo de compresión y era prácticamente que también se utiliza en... Bueno, creo que era un pelín menos, sí que es cierto, pero hay que ver cómo te acostumbras a la calidad de sonido, tanto de los AirPods, tanto de Apple Music descargado nativo en el reloj. Y es curioso porque del Shuffle, la última vez que lo usé, sería hace 5 o 6 años, tampoco hace tanto. Ya llevamos la música en el reloj, estamos con auriculares inalámbricos, es brutal cómo avanza esto.
Vamos a ir pasando al 2018, pero yo no quería dejar de pasar 2017 sin que nos hablases un poquito de Apple Esfera, ¿no? Echando la vista atrás este año, ¿cómo ha evolucionado tanto a nivel personal, tu asistencia a la inauguración del Apple Park, todo lo que habéis tenido ahí? Yo quiero preguntarte, porque sabes que me interesa mucho el tema, toda la apuesta que estáis haciendo por el vídeo de un nivel alucinante. O sea, yo veo, me entra una envidia sana cada vez que veo hacer los vídeos de Apple Esfera. Eso es una cosa que va a ser continua en el 2018. Ahora, ¿qué hacéis a final de año el resumen? ¿Cómo habéis visto este año en Apple Esfera?
Pues este año ha sido un año con bastante emocionante en todos los sentidos. Yo, la asistencia al Apple Park, que no sé si os he contado que fui, pues fue bastante, bastante emocionante ya de por sí por todo lo que significó aquello, ¿no? También que Apple apostaba por nosotros para estar allí, pues también es un motivo de, bueno, pues estamos haciendo las cosas bien, o por lo menos bueno, de la forma que queremos que a la gente le llegue, ¿no? Porque a mí lo que me gustó del mensaje que nos envió Apple invitándonos allí no es habláis bien de nosotros o habláis mal de nosotros, os llevamos, ¿vale? Porque Apple no lleva a la gente allí por eso, sino que la gente que va allí es porque Apple entiende que son las personas que tienen que estar para saber comunicar mejor todo lo que está pasando allí. Entonces, a mí esa sensación de estar allí y querer contarlo todo, aquí en la mesa tengo el palo de selfie.
Lo mola todo, estoy contento de comprarlo.
Que me llevé a San Francisco, es muy chulo, nos hemos hecho la foto para el grupo de Telegram, me la he hecho con el palo este de selfie, y era porque quería contar todo lo que se pudiera en todo el tiempo que estuviera allí. Pasaban tantas cosas a la vez que era muy complicado. Pero bueno, cada año se aprende, a ver si este año tengo la suerte de que nos vuelven a invitar. Pero ha sido un año muy emocionante por eso. Luego también yo creo que hemos crecido mucho como publicación, porque por fin nos hemos alejado un poco de esa primera fase que tuvimos de somos un blog. A ver, Esfera, aunque muchas veces nosotros mismos nos equivoquemos y digamos, pues, en el blog tal, nosotros ya no somos un blog. Un blog es, bueno, pues es una página con cierto éxito que tienes. Nosotros tenemos 5 millones de lectores. O sea, solo nosotros somos mucho más grandes que muchos medios editoriales nacionales del país. Entonces, como medio de comunicación, tenemos ciertas responsabilidades de informar mejor, ser más coherentes, tener toda la información, tener un contacto más directo con Apple para tener de primera mano todo lo que pasa. Yo creo que eso se está cumpliendo en este último año. Y estamos tendiendo más a intentar crear posts más útiles, más prácticos y que la gente, bueno, pues le pueda servir más allá de la información, ¿no? Que el estigma blog era un problema que aquí tenemos en España. Nosotros aquí en España no tenemos una Apple no trabaja aquí. Apple trabaja en Estados Unidos y el resto de delegaciones, pues bueno, pues traen las notas de prensa allí. Entonces es muy difícil generar noticias de primera mano cuando Apple no está en tu país. Por eso, cuando se empieza en un blog hace tantos años, las noticias las cogíamos, hacíamos la referencia al medio estadounidense y luego dábamos nuestra opinión, eso sí. Pero siempre, claro, la fuente siempre eran ellos. Ahora ya tendemos a ser el contrario. Ya buscamos más a desarrolladores para que nos cuenten sus aplicaciones. Apple ya nos contacta de primera mano, como estas pruebas, ir al Apple Park, probar el iPhone 10, ir a Londres a ver los nuevos iPhone 7 y el Apple TV 4 en un apartamento que montaron allí para que todo fuera en directo. Eso ya es generar información y fuente de opinión de primera mano, y eso es muy importante para el medio y también para los lectores. Y luego el otro punto importante ha sido las charlas, que han empezado como una apuesta de Weblogs SL que la hemos empezado nosotros. Llevamos mucho tiempo detrás de algo así. Nosotros teníamos un podcast hace muchísimo tiempo, pero al final era un lío porque teníamos todo que montarlo nosotros. Los editores, además, el tiempo que tenemos lo tenemos para escribir. No tenemos que ponernos a editar, a coger el sonido, a grabar a quien le toca. Bueno, ya tú me entiendes
algo
perfectamente.
Algo no,
me entiendes perfectamente. Pues era muy complicado. Entonces, Weblogs SL apostó por nosotros. Nos montó un estudio de vídeo, nos ha puesto a dos personas de producción, en el que nosotros lo que tenemos que ir allí es elegimos los temas, grabar las charlas de Apple Esfera, además es muy rápido, porque no tenemos que prepararnos nada. Cuando hablo con Eduardo, con Miguel o con quien está en las charlas, digo, vamos a hablar de este tema. Y no preparamos nada, aunque no lo parezca, llegamos allí, nos sentamos uno al lado de otro y empezamos a hablar. Básicamente como lo que hacemos tú y yo, básicamente. Entonces, es muy chulo porque queda muy natural y es apenas sin cortes. O sea, no, creo que muy poco se ha cortado la grabación y ha sido por algún golpe o algo que se ha visto desde fuera, pero jamás ha sido por nada de eso. Entonces, se graba, el equipo de postproducción lo coge, edita, añade vídeos de Apple, añade vídeos de lo que haga falta, lo sube a los tres sitios, YouTube, iVoox y iTunes que tenemos donde está todo. Y es una cosa muy rápida, en el que detrás de eso pues tenemos el estudio de grabación, multiplano con tres cámaras, el equipo de postproducción, la gente que está editando los vídeos, y bueno, desde aquí agradezco a Ángela Blanco, que es una crack absoluta en edición de vídeo y en preparar todo esto, que es la que nos tira las orejas, no habéis elegido los temas, no tal, Y a Mario, que es el que, bueno, que se encarga de producir y de editar todo esto también, que es un absoluto crack de vídeo, que lo veréis en los vídeos estos de Shataka Diarios, que te sale un montón ahí. Para el año que viene, por supuesto, el Charlas va a ir. Mientras estamos grabando esto, la semana que viene, el viernes de la semana que viene, iré a Madrid a grabar tres nuevos más. Nosotros grabamos tres o cuatro más. Por eso siempre me veréis con la misma barbita
durante un mes prácticamente, ¿no?
durante tres episodios, aunque cambie de ropa. Y el truco está, chavales, en que me llevo ropa y me cambio allí entre grabación y grabación para que parezca que sean días distintos. No se lo digáis a nadie, pero no son es el mismo día. De hecho, hay veces que son con 10 minutos de diferencia y me toca decir, bueno, pues la otra vez que vinimos.
Claro, como se graban todos los concursos de la TV,
sí,
en unos 3
se graban
exactamente, su momento, ¿eh?
Exactamente, pero llego ahí a la oficina con una maleta que la gente me viene y me dice, bueno, ya aquí van a grabar. Y para el año que viene vamos a continuar con las charlas, como digo, y vamos a tener alguna novedad. Posiblemente traeremos invitados. Y está muy bien porque esta idea no ha salido de nosotros, ha sido de gente muy conocida dentro del mundo de la tecnología y de periodismo. Ellos han dicho, oye, yo quiero estar en un charla, ¿qué tengo que hacer?
Eso,
y dije,
eso mola
poco. Pues mira,
que te
suceda
a ti y quiere decir, quiero estar en tu programa, eso.
Pues eso está muy bien. Y así que posiblemente una de las primeras personas, no voy a decir quién para que sea un poco sorpresa, pues será él y hablaremos. Y luego, pues queremos también aprovechar ese formato de vídeo para los próximos eventos a los que vayamos, los próximos productos que podamos probar, pues enseñarlo más en vídeo, que se pueda ver más. Yo creo que es un ejercicio muy chulo que también rompe un poco la distancia del texto, ¿no? Que queda ahí un poco más frío, aunque a mí me sigue gustando la poesía en el texto. O sea,
que sí, yo creo que cada uno viene, es hijo de donde viene, ¿no? Y viene a donde viene. En mi caso, yo es más del audio que el del texto, pero soy un convencido desde hace, sobre todo, 2 años para acá, que al final el futuro es multimedia, lo quieras o no, y que siempre va a tener su hueco el texto para determinado tipo de cosas, y se transmite mejor, igual que el vídeo, e igual que el audio puro y duro. Yo creo que al final llegas, y el primer convencido soy yo que llevo haciendo esto más tiempo, ¿no? Pero desde la relación que tienes personal con alguien que va a tu oído, a esos iPods maravillosos que estábamos hablando antes, yo creo que también tienes esa unión, ¿no? Especial, y que cada medio tiene su oportunidad y tiene su tipo de producto y tiene su tipo de contenido que le encaja mejor.
Y además es que lo hacemos en presencial. No hemos grabado ningún programa por Skype o nada. O sea, queremos estar a la vez para que la sensación de estar juntos y hablar. Yo, por ejemplo, me acuerdo del día que volví del Apple Park, que iba a grabar con Eduardo. Fue el día siguiente, con un jet lag tremendo. Solo tenéis que ver mi cara en el primer vídeo de las charlas. Y nos vimos por los pasillos de la oficina antes de entrar al estudio y me preguntó, bueno, pero cuenta. Digo, no, ni me hables. O sea, no quiero ni verte. Quiero que cuando nos sentemos en la silla y todo lo que tengamos que hablar lo hablemos ahí en directo. Yo creo que se nota porque fue una reacción muy emocional, sobre todo en el primer vídeo, que me preguntó y le dije, alucinante. O sea, claro, ahí fue un poco como que te descargas, por fin le puedes contar a alguien que sabe de lo que estás hablando, de todo lo que pasó allí, ¿no? Y eso, esa es la reacción y lo que queremos llegar a transmitir a la gente. Y sinceramente, nos lo pasamos muy bien grabándolo. Nos lo pasamos
muy
bien.
Divertido. Sí. Se nota estas cosas de cuando ves la serie decir se lo han pasado pipa grabando esto,
es
eso se nota.
Es genial. Me gustaría para este año que incluso si algún oyente está por Madrid o tal, invitar a 3 o 4 que se vengan a alguna grabación y que estén allí con nosotros. Porque solo para que estén allí con el ambiente, que vean todos los trazos que tenemos allí, la oficina de vuelos SL es como el área 51, hay gente que te va con un monopatín, hay drones que van volando por allí, es la misma redacción de Shataka, ¿sabes? Ya me entendéis. También hay un poco de Android, pero esos intentamos no hablarnos mucho con ellos. Bueno, la coordinadora de Shataka Android me trajo de Japón un KitKat de Wasabi.
Eso está muy bien.
Sí, para... Nos llevamos bien. De hecho, dije que vaya
en Navidad, charlas. Además, todavía no sabía cuándo grabamos. Sí. 2018, Pedro, ¿qué nos espera?
Bueno, pues este año vamos un poco a remolque de lo que debería haber salido el año pasado, ¿no? El iMac Pro salió un poco más tarde de lo que se esperaba, pero al final, bueno, más o menos salió en fecha. Y ahora mismo lo que tenemos confirmado para este año es el Mac Pro que prometió Phil Schiller, que estamos todos deseando ver. Esto lo comentaba Cristian en un artículo que tenemos en la periferia, no se sabe muy bien cuándo saldrá, seguramente será para finales de 2018, no esperéis verlo antes, y yo creo que esto debería tener una keynote propia, donde allí encierren a mucha gente y digan, venga, vamos a explicaros el nuevo Mac Pro, qué es lo que tiene que tener.
¿Tú no crees que lo presentarán en la conferencia de desarrolladores, aunque salga a la venta posteriormente?
Puede ser. puede ser que lo presenten, aunque no esté para
vender. Que lo tengan ahí en dos tubos de estos, allí imposible.
Sí, puede ser incluso que creen algún tipo de demo o algún tipo de bootstrap donde puedas ir y puedas probar cosas en la nueva máquina para que veas la potencia o algunos, pero vamos, no creo que lo empiece nada. Sería un buen momento para darlo en la conferencia de desarrolladores. Para presentarlo. Menos, ¿no? Sí, porque sería un golpe de efecto y además atraería muchas miradas a la conferencia de desarrolladores que a Apple le gusta mucho. Junto con esto, la vuelta de Apple a los monitores, que yo creo que con el iMac 5K han hecho un trabajo fantástico, les falta quitar todo lo que no sea monitor, y yo ese monitor, vamos, es que es una maravilla. Aquí Cristian en el artículo habla de que el más, bueno, uno de los que se recomienda es el LG Ultrafine 5K, que es una pasada, si lo habéis visto en directo, es como mirar a través de una ventana. Pues Apple podía sacar algo así, y yo sigo esperando eso que hablamos una vez, de monitores con tarjeta de gráficos acelerada en incorporada, porque eso sería súper útil para... Yo tengo un MacBook y de repente te compras el monitor y tienes una estación de trabajo profesional en casa.
Y yo creo que además con todo el apoyo que han hecho ahora para la realidad virtual y todo el tema que estamos haciendo de Big Data y del resto, con la importancia que tiene la tarjeta gráfica, que siempre ha tenido, pero especialmente en los últimos 3 o 4 años en computación a nivel grande, yo no lo descartaría, que se puedan ir por ahí.
Sí, hay un mercado muy importante ahora para las tarjetas gráficas externas. Las GPUs estas están muy... muy en moda. Yo a José Jacas, que es un súper experto en vídeo y está trabajando en Blizzard en Francia, él ha probado alguna, y la verdad es que si necesitas algo así, bueno, pues te puedes montar una buena estación de trabajo y luego salir de casa con tu portátil con lo que necesitas en ese momento. Tenerlo en un monitor ya sería redondear el producto, y además yo creo que sería una cosa muy Apple, ¿no? Tener ahí es algo más, ¿no? que un monitor. Volveríamos a la Apple de las sorpresas en la innovación que muchos esperan para eso. Lo siguiente.
La pregunta es si te lo vas a comprar en blanco o en negro. Esa es la pregunta
que tengo. Hombre, viendo esta casa, yo creo que en blanco.
Pero es que el negro quedaría bien, tío. También. Yo pienso primero el blanco y digo, pero ¿y ahí uno negro? ¿Tú no crees que quedaría bien?
Ahí, uno negro. Bueno, estamos en la cocina, ¿eh? Y hay una isla en la cocina y estamos viendo justo en el centro de la isla. También quedaría bien, sí. No sé. El que haya, me da igual, pero que lo saquen ya. Que lo saquen ya porque iban a sacarlo para finales de 2017 y se ha retrasado. Y el problema de esto no es que se retrase y luego salga a la vez, sino que la primera hornada de HomePods no iba a salir en España. Entonces eso quiere decir que hay que sumarle un retraso más para que salga a nuestro país. Yo creo que esto llegará a España a mediados de 2017... Y yo creo que en marzo o abril a Estados Unidos y algún país más, ¿vale? Porque en España y Latinoamérica todavía tendremos que esperar. Pero bueno, es un producto que me interesa mucho. Yo le comentaba antes a Carlos que en el aeropuerto de Heathrow estuve probando Alexa, el modelo grande, y la verdad es que se oye espectacular y bueno, pues tiene usos chulos, ¿no? Yo por aquí por casa, cuando estoy aquí en la cocina, me traigo un JBL que tengo pequeñito para oír música. Pues tener aquí el HomePod, que puedes pedir tu música, no tienes que tener el iPhone cerca ni el Apple Watch para poder elegirla. Y dices, oye, ponme... Y tal cual el sonido que dicen que tiene este producto, la verdad es que está bastante, bastante bien. El problema es que a lo mejor hace falta comprar varios, ¿no? Pero bueno, no. Estaría bien probarlo y ver todas lo que se puede hacer, porque recordemos que la API de Siri para integrar con esto también está libre. Y la gente puede desarrollar aplicaciones para HomePod que pueden llegar a ampliar todavía más las
y que ha sido uno de los grandes aciertos de Echo. Es decir, al final, evidentemente, es la base que tiene de Alexa de Amazon, pero sobre todo es la disponibilidad que ha tenido Amazon en el sistema tradicional de Amazon de hacer lo que queráis. O sea, eso todo es libertad absoluta, ya que la tenéis, la hemos tenido con el S3 y con toda la parafernalia que tienen en la nube, pero también la ha tenido para el caso original de Echo y a día de hoy con todo lo que funciona alrededor, de construirte todas las recetas, ¿no? Creo que lo llaman ellos recipes. Sí. Así que yo creo que sí es una parte en la que Apple no se puede quedar.
Sí. Más cosas. El Air Power. El Air Power es la famosa alfombrilla multidispositivo de Apple. Yo la estuve probando en San Francisco, en el Steve Jobs Theater, que fui el año pasado, ¿sabes?
¿Fuiste eso? Pero...
Sí, estuve allí.
Sí, no me habéis dicho nada todavía.
Y Y la verdad es que es muy cómoda. Es más pequeñita de lo que parece. Es, uh-huh. es además muy, muy, bastante plana.
Recuerdo, ¿no? Eso como lo dijiste, que no era sí. tan grande como parecía en las fotos.
Pero, o sea, no tiene tanta envergadura. No es incómoda, por ejemplo, llevar una maleta, que es para lo que yo empiezo a pensar en ella. Y para los que nos gusta, tenemos, por ejemplo, el cargador que ves allí es blanco. Uh-huh. Pues en blanco, además, queda bien. No es tan grande como ese que tengo ahí en el sofá. A mí me gustó mucho, sobre todo, cómo combina los tres distintos productos. Cuando tú dejas el iPhone se convierte en pantalla de cualquier cosa que pongas a cargar después. O sea, si pones el iPhone y pones luego los AirPods con carga inalámbrica, en el iPhone la pantalla se ve cómo llegan los AirPods desde fuera, giran y se ponen a cargar
eso
al lado del otro.
Yo no, eso no me acordaba, yo con sí. la pantalla, sí, sí.
Eso pasa con los AirPods, también pasa con el Apple Watch cuando uh-huh. tú lo pones a cargar. Y está bastante chulo, ¿no? Porque al final, bueno, es un producto que está muy pensado, sobre todo que es muy cómodo para no tener que el cargador del Apple Watch, que recordemos que no es QI, no utiliza el estándar QI. Posiblemente, yo creo que la próxima generación del Apple Watch ya lo traiga.
Sí, dijeron que iban a sacar desde luego a la venta el estuche por separado, que no han sacado, salvo, vamos, que yo estoy equivocado, no lo han sacado todavía, no, todavía aquí, no. Y ya no sé si están esperando a, venga, ya lo podéis comprar con la nueva generación que ya viene incorporado, y si lo queréis aparte, lo podéis comprar aparte.
Yo creo que estarán esperando para sacarlo todo junto, el AirPower y el estuche inalámbrico todo junto, porque al final es algo que tiene que ir muy de la mano, y ya que te compras el AirPower, pues sería un poco, y el estuche para el AirPower, pues no está, entonces que esté todo disponible para poder cargarlo. Pero sí que es cierto, por ejemplo, que en Apple Watch también hace falta la carga QI, porque teniendo ahora tantas bases dinámicas como tenemos, que además está muy bien de precio, no hace falta que os gastéis un dineral, cualquiera de Amazon de 9, 10, 20 euros funciona estupenda. Y bueno, pues sería mucho más fácil ir dejando el reloj ahí que tener que utilizar los cargadores de Apple, que además tienen que ser, bueno, pues son más caros que lo habitual, pues es un protocolo propio y tal, y estaría mejor tenerlo todo junto. Esto es lo que esperamos para el año. Lo que no esperamos, bueno, pues yo creo que son los productos habituales, lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo va a impactar la generación del iPhone 10, el diseño del iPhone 10 en el iPad, los nuevos iPhone? ¿Qué va a pasar con los iPod? El otro día cuando yo usé el iPod Shuffle para ir a correr, me lo pregunté, digo, ¿dónde va a quedar esto? Ya no se queda ni siquiera en un icono dentro del sistema operativo de iOS, porque ya es Apple Music. Y va a ser también un momento interesante para macOS y para iOS, ¿no? Si este año salen al final los binarios universales, que se dice que, bueno, que van a ser binarios, aplicaciones que pueden funcionar tanto en Mac como en iOS, es muy importante porque vamos a tener toda la tienda de aplicaciones de iOS, de repente vamos a poder utilizarla, o todas estas aplicaciones, también en un Mac, que si os fijáis, yo pongo un ejemplo siempre muy claro, Twitter. La aplicación de Twitter para Mac es un completo desastre.
Absoluto y total.
Es un completo desastre, pero la de iOS va muy bien. Por ejemplo, la de iOS destaca cuando te añaden a un momento Twitter, y la de Mac no. Entonces, cosas como esa te pierdes cuando utilizas una versión otra, y no debería ser así. Y es una aplicación que, bueno, tú la puedes tener en una ventana pequeña, que prácticamente es una aplicación de móvil lo que tenemos en Mac. Pues estaría muy bien que fuera así. Esto también es un poco caballo de Troya de una cosa que hemos estado comentando por el tema de los problemas con Intel, que es la llegada de los ARM, de los chips ARM uh-huh. a Mac, ¿no? Durante muchísimo tiempo hubo un proyecto en la historia de Apple, voy a ser breve porque con esto me enrollo un montón, que se llamó Star Trek. En Star Trek es llegar donde nadie ha llegado jamás, ¿no? Si habéis visto la serie de los Trekkies, ellos lo que hicieron fue crear parabollos. Apple estaba casi en la quiebra y la cosa no iba muy bien. Sin embargo, cuando Apple ya se pasó a Intel dentro de macOS 10, todas las versiones, creo que desde Tiger, ya empezaron a compilarse para Intel. Yo creo que a día de hoy hay una versión de macOS compilada para ARM en algún sitio muy oculto del Apple Park, aquel tan grande.
Yo recuerdo esa keynote de Apple, recuerdo a Jobs perfectamente diciendo, esto no es una cosa que han inventado, es desde el principio de los tiempos de macOS 10 tenemos allí. Recuerdo además como si lo estuviese
todos ahora Jobs. Todos los CDs, sí.
Todos los CDs con todas las imágenes de todos los grandes felinos que tenían detrás, el cómo bien estado para Intel, ¿no? Sí. Y yo creo, desde luego, este es el punto de inflexión. Yo creo que lo que ha ocurrido ahora con Intel, que tienes el artículo maravilloso ahí dentro para contar, y si quieres hablamos un poquito de ello ahora, o nos cuentas, Es como cuando jamás lograron convencer a nunca pudieron poner un G5 dentro del portátil, que fue el punto de inflexión. O sea, el punto de rotura de Jobs es: necesito meter sí o sí un G5 dentro de un portátil. Jamás fueron capaces de hacerlos desde IBM, y ese fue lo que al final le llevó a hacer el salto a Intel con la experiencia que tenemos. Yo creo que este último fallo de Intel les va a costar el que cuando puedan hacerlo. Y ahí llevamos, a lo tonto, casi 6 años de experiencia desarrollando procesadores propios. Tú comentabas, cuando hemos hablado antes del iMac Pro, un artículo de Jason Snell que ha escrito para MacWorld, que es maravilloso, del T2, que es una cosa que al final no te quedas con el iMac Pro, y que yo creo que la primera persona que he puesto el foco de aquí, si queréis ver dónde está la innovación realmente, es esto. Y es que ha desarrollado un chip que controla todo lo que a día de hoy es capaz de controlar, que es prácticamente todo, menos la CPU y la GPU, dentro del ordenador, que es espectacular. El artículo ese está muy bien detallado. Y vamos a ello. Yo creo que si algún momento había, si no habían dado la orden ya de esto es esta fecha, yo creo que Tim Cook y el resto se lo están pensando muy seriamente estos días.
Además, no es la primera vez que Apple falla. Yo no sé si recordáis la polémica cuando salieron estos MacBook Pro, de que no pudieron meter Skylake en estos MacBook Pro porque Intel no tenía preparado el procesador aún cuando sacaron. Entonces eso a Apple le tocó bastante las narices, porque no solo fue no tenemos su último procesador que Intel tiene, sino que no podemos meter más memoria RAM porque no la arquitectura acepta. Que hay ahora no la acepta. Entonces el MacBook Pro tenía que salir sí o sí, pero hubo mucha gente que se paró por eso y le echó la culpa a Apple, cuando Apple ahí lo único que hizo era decir, pues ¿qué queréis que hagamos? O sea, estamos esperando
más tiempo para hacer el portátil, que al final te pones entre
que ahí sí hubiera sido culpa de Apple, exactamente, y sacamos esto así. Entonces entre eso y yo creo que Apple a lo largo de la historia ha tenido épocas en las que ha luchado mucho por las cosas. Yo esta semana escribí un artículo hablando sobre la tercera transición. Y ahí echarle un ojo porque comento una cosa que es un consorcio, una asociación, que cuando se veía que la arquitectura RISC PowerPC iba a ser el futuro, Apple salió con AIM, la asociación AIM, que era Apple, IBM y Motorola, para crear una nueva arquitectura PowerPC que fuera algo revolucionario basado en la arquitectura RISC. Eso, ahí lo que quería hacer Apple era, vale, la arquitectura es la PowerPC, pero vamos a hacerla bien. ¿Qué pasó? Que no funcionó. No funcionó porque hay muchos intereses contrapuestos, aquello era todavía está todo muy verde a nivel del mundo de la informática, de la tecnología, como para hacer algo radicalmente distinto a la base que tenía en aquel momento. Se intentó crear un nuevo sistema operativo desde cero que no funcionó. Ahí la suerte que tuvieron, y lo comentó en el artículo, y eso es bastante chulo, es que nadie apoyó la plataforma PowerPC, excepto Unix. Y Unix es el núcleo de macOS. Sí. Entonces, por ahí se pudieron escapar, si no hubieran tenido que volver a la raíz o hubieran vuelto a Intel en aquel momento. Y yo creo que ahora está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Con Intel han ido de la mano diciéndole, vale, vemos que vuestra hoja de ruta es brutal, nos gusta mucho todo lo que estáis haciendo para los próximos años, pero estáis parándonos y Apple no es una compañía que se pare por nadie. Entonces, ellos, evidentemente, la arquitectura ARM no son propietarios de ella, hay un consorcio que vela por la integridad de la arquitectura ARM, pero ellos sí que pueden diseñar sus procesadores y pueden tener más mano. De hecho, si veis en las releases de macOS de diciembre de 2017, ellos ya habían parcheado parcialmente el Meltdown, que es uno de las vulnerabilidades que tienen los
dos emojis estos que nos han sacado.
Sí, pero es que además te lo ponen en la release. O sea, es muy curioso. Es que si ves la release de diciembre, te pone, se parchea una vulnerabilidad de los procesadores que impide que un código malicioso entre al kernel a coger porciones de memoria. Tal cual, te lo dicen ahí. Y ahora ha salido. La gente se ha enterado ahora. O sea, ellos.
Otra noticia de que nadie se lee las release notes. Es como
efectivamente, como bueno, usuario, ¿no? Porque eso, si lo hubiera leído la gente, realmente, porque me extraña que.
Sí, es extraño que absolutamente
nadie haya dicho, hostia, pero esto no es grave. Igual ha sido eso lo que ha desencadenado que digan, vamos a ver, ¿cómo? ¿Y esto está pasando aquí solo? ¿Sabes? Pero eso quiere decir que Apple controla muy bien de arriba a abajo todo el proceso, ¿no? Y tener un diseño de procesador propio con un diseño de software propio es a lo que van a ir al futuro. Y que tengan ese control absoluto de todo no es ni bueno ni malo. tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, pero desde luego no van a pararse por nadie más que no sean ellos. Si hacen algo mal o salen tarde, van a ser su culpa, pero si lo hacen a tiempo, va a ser también un logro de ellos.
Por finalizar 2018 y el programa, porque nos queda todavía el sorteo para mecenas, como os decía antes, mecenas.postal.fm es donde podéis convertiros en mecenas de una cosa más y, entre otras cosas, pues participar en los sorteos mensuales, el que hemos tenemos de la camiseta que ya está cerrado y el que anunciaremos en ese trozo ahora para el que vamos a realizar durante enero. Sí que hay dos partes en las que quiero hablar. Una, simple de notarlo, porque vamos a hablar en profundidad tú y yo en un programa para Fuera de Series, para el programa que, bueno, la cadena que al final dirijo yo, que se va a publicar el martes 9, hablando de la parte de vídeo de Apple y cuál va a ser la apuesta de Apple de cara al 2018 con esto que todavía no sabemos lo que es, y en parte en ello hablamos en este programa, como os digo, que se publicará el martes 9. Y la otra es música, ¿no? Porque nos hemos despertado hoy, que estamos grabando, como os digo, el día de Reyes, el día previo de Reyes, ¿no? El 5 de enero, con la noticia de que Joy Bean, después de cumplir los 4 años, que yo creo más o menos cuando vencerá las opciones sobre acciones de cuando la compra de Beats, se larga de Apple, y a ver qué ocurre con Apple Music y para arriba y para abajo. ¿Cómo es el tema de la música?
Perdón. Yo creo que con Levine se ha cerrado un ciclo, y al final era que ellos querían tener un servicio en streaming que fuera potente, que fuera competitivo con Spotify, que estaba arrasando en aquel momento y que iba muy al alza. Y con Levine lo que consiguieron fue tener un negocio que ya estaba funcionando y que además tenían muy buena base, tenían muy buen contacto con artistas, tenían, bueno, pues todo un ecosistema musical que les vino muy bien, porque ellos, aunque tuvieran iTunes y tuvieran esa experiencia, al final lo que ellos sabían eran prácticamente revendedores, pero no tenían un sistema de streaming y un sistema como el que tienen con Apple Music. Yo creo que aquí, sinceramente, no es que Levine se haya cansado, que lo hayan echado, que haya tal, sino que se ha cumplido el ciclo que ellos que le estaba previsto para estar aquí. Él no puede ofrecer nada más en Apple más que continuar el camino que ya inició en su momento, y ahora la apuesta es otra, ¿no? Ahora bueno, pues toca producir series propias, como veremos en el otro programa, seguir apostando por contenidos propios, seguir apostando por exclusivas, ver qué pasa con iTunes, si muere o no muere de una vez, y cómo va a quedar eso, porque Apple Music dentro de iTunes me sigue pareciendo como una matrosca de estas rusas, que abres una y ves dentro otra. Apple Music debería ser una aplicación completamente independiente, y para sincronizar los iPad y los iPhone, quien todavía lo haga por cable, debería haber otra aplicación que por ahí había antes, una antigua iSync o algo así, que queda muy, pues, a utilizar eso, o directamente el sistema operativo, tú lo conectas y ya se vea la sincronización, no lo sé, pero iTunes es algo que estoy convencido que Apple le tiene puesto el objetivo, pero a la vez es algo muy popular y es una marca muy conocida. Entonces ahí tienen que ver cómo lo mueven.
iTunes es el Windows de Apple, ¿eh? Es al final tan complicado hacer ningún cambio sobre él, aunque lo tonto lo hemos tenido. Hemos seguido la salida de varias cosas, y de iTunes U, y de todos los libros que teníamos antes también, que desaparecido de ahí. Yo creo que hace falta una aplicación de podcast independiente, yo creo que es otra cosa, aunque desde luego creo que el podcast al final tiene muchísimo más sentido en un dispositivo móvil que en el Mac, pero comprendo que al final tenga que salir de ahí, pero no hay forma de matarlo, ¿eh?
No, porque hay que cambiar mucho comportamiento dentro de... Y el problema no solo son los Mac, es también Windows. Porque tú en los Mac, al final, puedes poner 3 aplicaciones distintas con macOS y ya está. Pero a ver cómo le dices ahora a un usuario de Windows que para su iPhone tienes que bajarte esta aplicación, para música tienes que bajarte esta, para otra... Eso no viene con Windows, entonces es más
complicado. Además, yo creo que nosotros siempre nos falta la parte que sí tiene Apple, que es los números, ¿no? Es que hemos decidido decir, vamos a cambiar, pero no sé si tienes 400 millones de ordenadores Windows que siempre se nos van de la cabeza a ti y a mí, y que posiblemente te estén utilizando diariamente iTunes, y cómo les cambias esa cosa, como
claro,
dices tú, ¿eh?
Claro, ahí yo creo que sería una actualización a lo bestia, que lo que haga es borrar del ejecutable anterior y meterte un nuevo Apple Music que se encargue de todo lo de la música. Cuando lleguen los vídeos, si llegan en streaming, o a ver cómo, de qué forma llegan, también deberían pensárselo, porque tampoco puede convertirse Apple Music en un nuevo iTunes. No podemos meter en Apple Music también vídeos, y bueno, si son vídeos musicales sí, pero si son películas o series, ya se queda un... No, parece que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y es un poco más complejo que eso.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el repaso del 2018, y nada, en unos segundos vamos, como os decía, con el sorteo de los mecenas. Como os decía, vamos a ver el listado primero. Como siempre hacemos con los mecenas, mecenas.posta.fm, agradecer a todos los mecenas que tenemos a día de hoy. A Marcus, a Josu, a Miguel Ángel Rodríguez, a Nachito, a Daniel Efric, a Desan-05, a Cocuman y a Javi Lozana. Gracias a todos vosotros por apoyar mes a mes una cosa más. Y ahora lo que vamos a hacer es el sorteo entre aquellos que tenemos. Sabéis que tenemos dos niveles, 1 a 3 euros, a los que agradecemos a todos y que veremos durante el 2018 qué vamos a hacer. Y luego el nivel de 5 euros en adelante, que es entre los que hacemos el sorteo. Tenemos 7 mecenas en este nivel, que ahora el culpable será Pedro, evidentemente, porque no me voy a meter yo aquí en este follón. Pedro le da el botoncito en el orden del listado que tenemos aquí, que nos ofrece la página en la que gestionamos el tema de los mecenas. Una vez que le dé al 7, miraremos quién es el ganador y nada, en directo, bueno, en directo, todo lo mismo en directo, bueno, que es esto grabado. En falso directo, como dicen los técnicos de la radio, pero vamos, que lo estamos grabando aquí. Pedro, dale al botón 5.
Le voy a dar en este momento.
El 2. El 2. Entonces, miramos el listado que tenemos y el 2 es Josu. Así que, Josu de Benito, muchísimas gracias. Te escribiremos para hacerte llegar la camiseta de Apple, que compró Pedro, como sabéis, en la Apple Store de Apple Park, porque estuviste allí, ¿no, Pedro?
Sí, estuve en septiembre.
Así que, Josu, muchísimas felicidades.
Disfrútala, hazte una foto cuando te llegue y menciónanos en Twitter o mándanos una fotito por Telegram para que la podamos ver. Y sobre todo, cuídala mucho. Recuerda que eres de los pocos que la tienen, que el Apple Park todavía no está abierto al público.
Pedro, ¿qué sorteo tenemos para enero?
Pues otra cosa que me traje del Apple Park, porque como esto va de sorpresas, pues hay algo que me traje que me gustaría que tuvierais entre todos. Y uno de ellos, bueno, que se sorteara entre todos. Y es una cosa que no se encuentra en ningún otro sitio, solo se puede comprar también allí. Y es una agenda con el logotipo de Apple oficial, que también compré en Apple Park. Y que, bueno, pondremos fotos y todo para que la gente lo vea. Pero es una agenda tipo Moleskine, super, uh-huh. Bueno, es muy chula y la portada es muy Apple, muy minimalista, con el logotipo de Apple grabado en la portada, y es otro...
La agenda, como os decía Pedro, que se trajo también del Apple Park. No os queda nada, ¿no, Pedro?
Daos las gracias. Este año, va a ser también interesante para una cosa más, veremos... A ver cómo podemos mejorar. Aceptamos sugerencias de lo que queráis que hagamos, de lo que queráis que hagamos. Yo creo que este año tendríamos que plantearnos el hecho de hacer una quedada, ¿no? A ver si podemos hacer una quedada en el sitio en el que pueda ir la mayor gente posible y vernos y hablar de esto con algo fresquito delante, ¿no? Porque si no...
Algo tenemos que hacer, sí. Desde luego, yo creo que al final, hombre, pues esto es lo que es, y esto es radial, al final Madrid es el sitio más sencillo para hacer esto, intentar aprovechar alguna fecha concreta de alguna cosa de Apple o lo que sea, pero algo podríamos hacer desde luego, así que podríamos intentarlo hacer para este año.
Y bueno, muchísimas gracias, y este año habrá muchas cosas más en una cosa más.
Pues lo dicho, feliz año nuevo a todos, que tengáis un muy próspero de verdad 2018. Nos hablamos, nada, la semana que viene volvemos en una cosa más.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.